La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Hoy la música la va a poner Charles Tolivier con un disco que se llama Music In, que es un álbum de este trompetista de jazz estadounidense, grabado en 1970 y publicado por primera vez por el sello Strata East. La reseña de Allmusic para la recepción de este disco, escrita por Jason Ankeny, le otorgó al álbum 4.5 estrellas, afirmando: el extraordinario Music In, Big Band, sigue siendo la culminación de la singular visión creativa del trompetista Charles Tolivier. Pocas veces, si es que alguna vez, una Big Band ha exhibido tanta libertad y delicadeza, sin abrumar jamás a los virtuosos solistas en los que se centra la interpretación. Digamos, para agregar este comentario, que el bajo está a cargo de Cecil McPhee, la batería Jimmy Hobbs, el piano Stanley Cowell, por supuesto la trompeta Charles Tolivier. Y hay otros músicos invitados, como Bobby Brown, que toca la flauta y las cañas, Clifford Jordan, Jimmy Head, Wilhelm Brown, también tocan las flautas y las cañas, el trombón de Custer Fuller, la tuba y el saxofón barítono de Howard Johnson. Digamos que este disco fue grabado el 11 de noviembre de 1970. Junto con esto, es decir, con esta música de Charles Tolivier, vamos a leer algo de José Pablo Feynman, un artículo que él escribió ya hace bastante tiempo y que alguna vez nosotros leímos, si la memoria no me falla, pero la verdad que lo volvemos a leer, si es que es verdad que lo leímos. No estoy absolutamente seguro. El artículo se llama El Leviatán. Y el programa ya empezó. Thank you.
Es posible que las guerras civiles inglesas estén en los orígenes del Leviatán, determinándolo, dándole un contexto fuerte, insoslayable, pero no lo explican por completo. Arriesgo esta hipótesis. Esas guerras, porque no hubo una sola guerra, sino al menos tres, aunque ahora se prefiera nombrarlas juntas, se llevaron a término entre monárquicos y parlamentaristas. Como todas las guerras, y acaso sobre todo las civiles, bastará mencionar la norteamericana, reclamaron sangre y crueldad, por decir lo mínimo. Fueron malos tiempos. Fueron tiempos que expresaron esa maldición china que sugiere desearte tiempos interesantes a todo aquel que uno odie. A esos tiempos, sin embargo, a los interesantes, los vivimos todos, ya que la historia que hacen y sufren los sujetos humanos es siempre dolorosamente interesante. Recordemos esa frase de Borges sobre Pascal. Le tocaron, como a todos nosotros, malos tiempos en que vivir. Esos tiempos hirieron el espíritu de Thomas Hobbes, que vivió condicionado, atemorizado por ellos. Durante los feroces combates de sus coterráneos, no vivió en Inglaterra. En 1642, Hobbes publica su primer gran intento de filosofía política. Lo titula Decide, del ciudadano. Aquí anticipa, en el prefacio del autor al lector, la teoría que subyace en todas las otras, que las posibilita. Primero, el estado de naturaleza. Segundo, la lucha de todos contra todos. En ese estado, en ese terrible campo de batalla, donde reinan el estruendo y el furor, previo a toda organización racional, se lleva a cabo la guerra de todos contra todos, que exige que cada hombre sea para el otro lo único que puede llevarlo a sobrevivir, un lobo. Así, el hombre es el lobo del hombre. Y Hobbes resume algo que llamaremos su ardid esencial, su estratagema, su falacia fundante, que es la siguiente. Si uno quiere legitimar el surgimiento de un Estado absolutista, tiene que introducir el miedo en la conciencia libre de los hombres. El miedo es el arma predilecta del poder. Está en los orígenes del Estado burgués. Está en Hobbes, que asusta a quienes lo leen para que acepten la protección del Leviatán, el Estado. Dice en Decide, el Estado de los hombres sin sociedad civil, Estado que con propiedad podemos llamar Estado de naturaleza, no es otra cosa que una guerra de todos contra todos, y en esa guerra todos los hombres tienen derecho a todas las cosas. Es decir, el Estado de naturaleza carece por definición del concepto de la propiedad privada. Sin respeto por la propiedad de los otros, sin la certeza que me lleva a respetar lo ajeno, lo que no es mío, no hay racionalidad social posible. La filosofía política del Estado burgués surge con la santificación conceptual de la propiedad privada. Contrariamente, Rousseau, escriben Hart y Negri, decía que la primera persona que quiso obtener una porción de la naturaleza que fuera de su exclusiva posesión y la transformó en la forma trascendente de la propiedad privada fue quien inventó el mal. Cita de Imperio, capítulo 13. Hegel, que no era contractualista, dirá que la propiedad privada es la objetivación de la libertad individual. Para cualquier buen burgués del occidente capitalista, el de nuestros días y el de siempre, esta definición es, sin más, la verdad. Es decir, si seguimos a Rousseau, el mal, que según el Cándido de Voltaire, sea el señoreado de la tierra. Esta amenaza, que describe la horrible situación de vivir sin controles, le permite a Hobbes legalizar la propuesta de un solo ente todopoderoso que introduzca el control, el poder orden controlador entre los hombres. Foucault, desde luego, ha sido un aplicado lector del Leviatán. Todo análisis del poder debe partir de esa lectura. Es el formidable capítulo 13 de su magnum opus. Hobbes parte del concepto de igualdad. No sirve, es pernicioso. Si los hombres son iguales en naturaleza y razón, siempre van a colisionar entre ellos. Todo apunta a introducir la necesariedad de un ente superior. La igualdad, lo común, no trae la paz, sino la disputa por la posesión. Escribe Hobbes, de esta igualdad surge una igualdad en la esperanza de conseguir nuestros bienes. Y por tanto, si dos hombres desean una misma cosa, se convierten en enemigos y, para lograr su fin, se empeñan en destruirse y someterse mutuamente. Y más adelante, de todo ello queda de manifiesto que, mientras los hombres viven sin ser controlados por un poder común que los mantenga atemorizados a todos, están en esa condición llamada guerra. Guerra de cada hombre contra cada hombre. Sumidos en esta situación, todos viven con miedo, ya que temen morir en cualquier momento de muerte violenta. Hay, por consiguiente, que instaurar un miedo que supere a todos y se imponga a todos como lo único a que hay que temer. Esto será mejor para todos y cada uno de los hombres, y también será un acto piadoso, porque la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Nadie puede negarle a Hobbes su pesimismo profundo, metafísico. Ignoro si Woody Allen se lo propuso, ignoro si conoció el Leviatán, no le hace falta. Pero en uno de sus films, Annie Hall, dice: para mí la vida se divide en dos partes, lo horrible y lo espantoso. También hay un chiste elegante sobre un burgués del siglo XIX que sale de un opulento restaurante y el maître le pregunta si le agradó la comida. El burgués opulento contesta: era mala, pero al menos era poca. Como la vida para Hobbes es solitaria, pobre, desagradable, brutal, pero al menos es corta. En suma, según Hobbes, la pasión de los hombres que más ayuda a instaurar un orden para todos es el miedo a morir. El estado de naturaleza pone en riesgo la vida de todos porque es un estado de guerra incesante en el que todos creen tener los mismos derechos. Al creerlo, todos se creen libres. Ser libre es agradable pero riesgoso. Ser libre es estar expuesto a ser víctima de la libertad del otro. Este brillante juego conceptual entre el ser libre o vivir seguro lleva a la postulación de eso que Hobbes llama el Leviatán, es decir, el Estado, un ente en que todos depositan su libertad. Se le entregan al Estado para que éste, en tanto poder superior a todos los poderes individuales, garantice la seguridad del todo social. La seguridad tiene un costo. El costo es la libertad que permanece ahora bajo la omnipotencia del Estado. ¿Por qué Hobbes le adosa al Estado ese nombre? ¿Por qué lo llama Leviatán? Casi todos, o muchos, saben que el Leviatán es un monstruo bíblico, acaso una enorme serpiente del mar. Pero pocos, o son al menos pocos los que yo me encontré a través de los años y las frecuentes recurrencias al indispensable texto de Hobbes, han recurrido a la fuente. ¿En qué tumultuoso pasaje de la Biblia aparece el Leviatán? En el brillante libro de Job, uno de los libros sapiensales, libros sabios, del Antiguo Testamento. Se ignora quién escribió ese libro, pero me atreveré a decir que es el más profundo de todo el Antiguo Testamento y, en cuanto al Nuevo, habrá que decir que las palabras de Job en sabiduría están a la altura de las de Jesús. Job, al creer tan honradamente en Dios, en ese Dios terrible y vengativo del Antiguo Testamento, le ha entregado su libertad, pero vive seguro y disfruta de su familia y sus riquezas. A pedido de Satán, tal como ocurre en el Fausto de Goethe, el Fausto de la modernidad en que Satán se llama Mefistófeles, Dios pone a prueba a su siervo, su mejor siervo, Job. Le arroja plagas pestilentes y Job, recuperando su libertad, le dice palabras terribles. Por fin, Dios, en su último y extremo esfuerzo por dominarlo, le habla del Leviatán, la bestia omnipotente, invencible, a la que solo resta temer y someterse. Dios le dice, pescarás con anzuelo a Leviatán, sujetarás su lengua con cordeles. Tu esperanza sería ilusoria, pues solo su vista aterra. No hay audaz capaz de provocarlo. Nadie bajo los cielos. El terror reina en torno a sus dientes. Su estornudo provoca destellos. Sus ojos parpadean como el alba. Antorchas brotan de sus fauces. Se escapan chispas de fuego. De sus narices sale una humareda. Su aliento enciende carbones. Expulsa llamas por su boca. Ante él danza el espanto. El hierro es para él como paja. Madera podrida el bronce. Deja atrás estela luminosa, melena blanca, diríase el abismo. Nada se le iguala en la tierra, pues es criatura sin miedo. Mira la cara de los más altivos, es el rey de los hijos del orgullo. Aunque Dios, en sus palabras poderosas, nombra al Leviatán como criatura, ser creado, es claro para Job y para nosotros que no se trata de un ens creatum, sino del mismísimo rey de la creación. Dios. El estado jovesiano es entonces Dios, y lo primero que pide a los hombres para otorgarles la dicha de vivir seguros es su libertad. De esta forma, en este primer majestuoso diseño del estado burgués capitalista, solo habrá seguridad si los hombres, sometiéndose, entregan al Leviatán su condición de seres libres. Bruce Ackerman, un brillante constitucionalista norteamericano, publicó un libro con un título explícito: Antes de que nos ataquen de nuevo. Es una obra maestra del miedo y la paranoia. Les dice a sus lectores: si ustedes no quieren que nos ataquen de nuevo, si no quieren otro 9/11, necesitamos vigilarlos. Si quieren vivir seguros, el costo es la libertad, que nos la entreguen a nosotros, al Estado antiterrorista, al Leviatán del siglo XXI. De esta forma, y refiriéndonos a las malas, muy malas noticias de estos días, los ataques terroristas favorecen a los halcones de Occidente y a los ciudadanos que entre su libertad y la furia monstruosa del Leviatán, o sea, entre estas dos posibilidades, eligen, por miedo, un miedo exacerbado por libros como el de Ackerman y por el poder mediático asociado al complejo militar industrial, la segunda. Danzan entonces, sometidos pero seguros, la danza del espanto bajo la mirada del Leviatán.
Lo que leímos se llamaba El Leviatán. Fue escrito por José Pablo Feynman. Y lo que escuchamos es al músico Charles Tolliver. Los temas que hizo fueron Ruthie's Heart, es decir, el corazón de Ruthie. Y luego siguió haciendo Brilliant Circles, es decir, círculos brillantes, Abstractions, luego Casa de Saul, En el Nilo. Estamos escuchando ahora es Right Now, es con Ron Carter, del año 68, significa ahora mismo, y nos vamos con Departure, es decir, partida. Charles Tolliver. We'll be right back. Pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.